Buenas tardes, queridos pescadores, queridas pescadoras. Estamos un domingo más en Anzuelos para el Alma. Un programa que, como ya sabéis, intenta dar voz a quien lo necesita, a quien quiere explicar un poquito sus labores, sus quehaceres y todo lo que hacen por esta sociedad tan necesitada, necesitada de valores, necesitada de fe, necesitada de tantas cosas que yo no sé por qué, si es que hay crisis con el COVID, con lo que sea, pero que están ahí cada día más escasas. Y hoy tengo el gran, y digo gran honor, porque me consta que dos gentes que tengo aquí en el programa, pues han sido invitados a otros programas, ámbito nacional, y que pues no son mucho de ir y de explicar el tema, pero en el momento que se lo planteé, aparte que nos conocemos de otra cosa que ahora explicaré, pues han decidido el estar aquí, acompañarnos y dar voz a esa gran labor que están haciendo. Os voy a presentar, Merche, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Padre Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Saludo también, como no, a mi yogui preferida, Ana
Cris. Hola, buenas tardes. ¿Habéis dado cuenta que yo no soy importante?
No, yo... Tú ya sabes que yo cuando lo digo... Tú estás todos los días conmigo, aquí en el programa. Ya sabes que eres no solo importante, sino necesaria.
Hombre, ya te digo.
O sea... Y ahí a la sala de máquinas, como últimamente yo creo que va a durar mucho tiempo, mi jefe, amigo, hermano, Mario...
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Pues bueno, vamos a entrar al meollo del tema. Pues hace 2 o 3 años, en el 17 edición de los premios Europolis, cuando la asociación a la que presido aquí en Aragón nos otorgaron el premio, el 17, pues nos dio el relevo de ese premio unas personas, y en este caso fue la que tengo aquí presente, nos dio el relevo, y el padre Álvaro, por supuesto, nos dio el relevo de ese premio. Y al cabo de 3 años, o de 2 años, lo que llevamos ya, pues mira cómo es la vida, que nos ha juntado otra vez por mediación de un amigo común que tenemos ahí en el otro lado también de la pecera, a Ramón, que le saludamos aquí. Gracias, Ramón.
Hola, buenas tardes a todos.
Pues bueno, vamos al meollo del tema, porque hay mucho que hablar y el tiempo vuela. Estas personas trabajan en algo que yo desconocía, y mirar que yo estoy metido un poquito en lo que es el tema de la religión aquí en Zaragoza por ser miembro y hermano de la Sangre de Cristo, pero lo desconocía, y es el hogar mercedario de Zaragoza. Para el que no sepa, yo aquí tengo unos apuntes, pero más que los apuntes, yo voy a querer que Pater, como el micrófono lo tiene abierto, yo sí que le voy a decir, esto de mercedario de Zaragoza, ¿esto qué es? ¿Qué es? Que para que la gente un poco se vaya metiendo en todo lo que vamos a estar explicando.
Bien, a ver, nosotros somos religiosos mercedarios y estamos aquí en Zaragoza, pero nuestra fundación es en Barcelona. Estamos hablando del siglo XIII, de 1218. Desde ahí se ha extendido por España, por toda América y buena parte de Europa y buena parte también de otros continentes donde estamos.
La orden...
Perdona, pirata.
Sí.
¿Te importaría quitarte la mascarilla? Que la distancia está en los 2 metros entre unos y otros, porque si no se te escucha muy mal, Pater. Y preferimos escucharte bien.
Muy bien.
Y acercarte un poquito más al micro.
Perdone. Ahora.
Ahí.
Ahora
con esa voz que tiene de Pater.
Ay, ¿verdad? Sí. Que nos dé luego las bendiciones antes de salir, que nos hace falta.
Venga, perfecto.
Por cierto, antes de que empiece Pater, ¿no os imagináis, y vosotros os metéis conmigo con las pintas que yo tengo, de que yo cuando he visto a este hombre digo, que es Pater, lo que son los prejuicios? O sea, para que veáis una de las otras cosas que luchamos mucho en los programas, ¿no? Que por la imagen y por lo que tú, esa imagen te dé, no te puedes guiar.
Pues yo he pensado otro heavy.
Sí, es otro heavy, es otro heavy, macho. Además, he estado hablando un poquito, porque yo no le conocía personalmente, estaba hablando de él y una persona encantadora. Pater, perdona, adelante.
Pues muy bien, hablábamos un poquito de la presencia de los mercederos en Zaragoza, pero claro, decíamos que la fundación y el origen de todo esto fue en Cataluña, Barcelona, 1218. Desde ahí que se ha extendido pues por todo el mundo prácticamente. Y la labor principal de su momento surgió de personas...
Es que creo que está fallando el micro. Vamos a probar con el que tiene a su derecha. A ver, pruébeme en ese...
¿Escuchas ahora?
Pues no lo sé.
¿Cuál va a ver? Uno, dos.
No.
El otro, yo creo que se oía el otro.
Siempre pasa algo.
Siempre pasa algo.
Siempre pasa algo.
Es que es donde se sientan ocho.
No lo sé, está fallando.
Pues bueno, vamos a hacer una cosa. Merche, nos juntamos un poquito más, aunque sigamos así. Eso es.
A ver si así lo conseguimos.
Prometo que la próxima vez haremos una prueba de sonido.
No, se han estado funcionando toda tarde.
¿Se escucha ahora?
A ver.
¿Se escucha ahora o no se escucha ahora?
Se escucha, pero muy bajo, no sé qué ocurre. Pero bueno, lo iré solucionando. Vaya hablando, Pater.
A ver, ¿lo dejo ahí o lo...?
No, como prefiera. A ver que se acerque si eso. A ver si se le puede.
Un poquito más, bueno.
Bueno, sí,
ahora. Me escuchas un poquito más. ¿Sí? Bueno, un poco nada más. Bueno. Bueno, tenemos ahí un problemita con el sonido, pero bueno. Igual, seguimos compartiendo un poquito la experiencia. Entonces, esto se ha extendido por todo el mundo y realmente es algo muy interesante porque ha surgido de un joven San Pedro Nolasco que de alguna manera, como muchos de nuestra sociedad, vieron una realidad concreta de su tiempo, la esclavitud, en este caso la compra y venta de los esclavos, sobre todo la parte de los cristianos. Entonces, viendo esa realidad, él vendió todo lo que tenía y prácticamente empezó algo propio, sin nadie detrás, y ahí fue donde empezó. Ya a raíz de eso tuvo una inspiración en Montserrat, en Barcelona, y ahí ya inicia lo que es prácticamente este caminar en la Merced. Se reúnen otros frailes y así ha sido el comienzo de la Merced, llegando por muchos lados, y por eso se explica también la presencia de Zaragoza desde hace muchísimos años también.
¿Más?
Sí, estoy ahora ya también pendiente del WhatsApp, porque hoy es el primer día también que ponemos un WhatsApp al servicio del oyente, que os recuerdo cuál es el número, el 634-48-1443, para que en un momento dado cualquiera que queráis hacernos una pregunta, queráis comunicarnos algo, está abierto. Y seguimos, estamos aquí un poco con el tema de los micros, que la verdad es que no sé qué. Ahora mismo parece... Nada.
¿Nada?
No.
Es que no sé.
Pero si antes has estado hablando, Carlos.
Han estado 5 y ya funcionan todos.
Han movido todos.
Pues no sé qué vamos a hacer. Hoy va, que ha desconectado.
Ella.
Bueno, pues seguimos.
Vamos a hacer una cosita. Vamos a poner un poco de música y vamos a compartir los dos micros que parece que
sí,
funcionan.
Sí,
vale,
no,
perfecto.
Sí.
Nos sentamos así al lado.
Vosotras
vosotras juntas y el pater que se siente ahí junto a Pirata, cambia la silla y ya está. De sitio y anulamos los otros y con esos dos intentaremos funcionar. A ver si así conseguimos que vaya. Venga, ahora mismo lo apañamos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Vamos a probar.
Vamos a hacer una prueba. ¿A mí se me oye bien? Sí.
¿Y a mí se me oye?
Sí.
¿A padre?
¿Y así me escucha? Sí.
Perfecto. Debe de ser tu voz,
nos escuchamos. Nos escuchamos y nos escuchamos, sí.
Venga.
¿Y Merche, tú?
Hola.
Sí, Merche tiene buena voz y también
Merche
se lo oye.
Merche tiene buena voz.
Bueno, pues reanudamos todo desde un principio. Pater, aunque tenga que repetirlo, yo quiero que la gente se haga y escuche bien todo lo que ha dicho. Más que nada también un poquito el hacerle la pregunta. ¿Lo de mercedario es por la orden de la Merced? ¿De ahí viene el nombre?
Sí. Sí, sí, lo de mercedarios es por la orden de la merced, y que significa realmente misericordia. O sea, si nos vamos al latín, es eso, un corazón con el pobre, miser cordis. Desde ahí se explica esta palabra.
Aquí en Zaragoza, Merche, habla tú que no se te ha oído todavía. ¿Qué hacéis?
Pues nosotros...
Acércate, no tengas miedo.
Pues nosotros lo que hacemos, Álvaro, el pater, es el capellán de la prisión de Zuera, y a la vez tenemos un piso de acogida a reos, y con ellos trabajamos el antes, el durante y el después, y están en nuestro hogar, y os cuenta un poco más el pater.
Bien, has dicho una cosa que también nos lo explicarás a lo largo del programa, lo de antes, mientras y después. Pero, pater, no sé si ha quedado antes claro, viene de Cataluña esto, ¿y está solo en ámbito nacional o es a nivel mundial esto de esta orden?
No, esto es a nivel mundial. Estamos aquí, hay una comunidad aquí en Zaragoza, pero luego estamos a nivel de toda España, estamos en África también, en América Latina, estamos también en Asia.
O sea que decimos que principalmente lo que hace el Hogar Mercedario de Zaragoza es con reos, el trabajo con reos, ¿no? Que ahora le explicaremos de qué manera. A mí me gustaría que, para introducirnos un poquito en el tema, para que la gente que nos está oyendo vaya un poco, porque a mí me gusta como que la cabeza trabaje, vamos a meternos en vuestra labor. ¿Me permitís que os tutee? ¿No, pater? Sí, ¿no? Un día cualquiera vuestro, un día desde por la mañana, ¿qué es lo que hacéis con este hogar mercedario? ¿Qué es lo que hacéis para ayudar a los reos? ¿Qué es lo que hacéis en ese día a día? Merche, tú, que me parece que estás ahí a pie del cañón.
Al pie del cañón es él, que es su vida. Yo soy una voluntaria. Pues lo que hacemos es es intentar. Lo primero que hacemos es que los chicos, cuando llegan, que intenten que nuestro hogar es el hogar de ellos, porque verdaderamente lo que primero pierden cuando un reo entra a la prisión, normalmente pierde la familia. Entonces lo que queremos es que sientan verdaderamente su hogar. Entonces nosotros lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, lo que hacemos es luchar porque ellos tengan una verdadera reinserción. Cuando llegan a casa, pues se les acoge, se intenta que se adapten al medio, se tranquilicen, empezamos arreglándoles los papeles, porque normalmente vienen pues sin carnet, sin documentación, hay mucha gente de fuera de otros países y entonces no están legales en España.
Cuando los acogéis en casa, algún requisito tendrán, ¿verdad?
Sí, ahí es la parte del pater. Nosotros trabajamos dentro de la prisión, y él, cuando vienen a casa, él ya los selecciona. Él ha trabajado ya se trabaja dentro de la prisión con ellos. Entonces, claro que reúnen unos requisitos. A casa vienen o bien de libertad condicional, en libertad total, de permisos de 3 y 6 días.
Hay que acercarse mucho al micro, porque no sé qué...
Permisos de 3 y 6 días.
Y no tengáis miedo en hablar alto, que no pasa nada.
De tercer grado. Entonces, cuando ya vienen a casa, nosotros ya los conocemos de dentro de la prisión. Álvaro ya ha trabajado con ellos, y los voluntarios y eso. Entonces.
Pero el día cualquiera, os levantáis por la mañana.
Sí.
Vas a la cárcel, quedas con el padre Álvaro, empieza... pues a lo mejor el ir a tener y buscar todos los papeles legales, el estudio con el preso o expreso o el que está en libertad, para hacer en casa, ¿qué hacéis para que se sientan en su casa? El día a día, para que la gente en un momento dado
que
desconoce...
Pues tienes unos horarios para que... Exactamente, como tú, cuando en tu trabajo y en tu quehacer diario, ¿no? Todo el mundo tiene la vida un poco organizada con horarios y tal.
Especificamos que es voluntario todo.
Sí, yo soy voluntaria, el que es su trabajo es Álvaro. Uh-huh. Y... Y entonces lo que hacemos es, pues se levantan por la mañana, desayunan, no, tienen un horario para desayunar, asearse y tal, y luego lo que hacen, pues los metemos en programas de búsqueda de empleo. Y luego ya vienen a la hora de comer, por la tarde es un poco más libre, pues se trabaja el pater, la parte humana, se trabaja mucho, pues mucho el pater, y así hasta que el objetivo es que tengan una verdadera reinserción. Entonces nos pues muchas veces lo buscamos nosotros, nos vamos buscando, hacemos pactos con otras entidades y se va trabajando la persona en, es un grupo pero se trabaja mucho individual.
¿Y el tiempo de acogida?
Pues dependiendo del programa. Dependiendo del programa, esas pautas ya las marca Álvaro, que es el que esto, y tienen un tipo de contrato que firman, y dependiendo de cómo van evolucionando y cómo se van manejando ellos también.
Me has dicho antes los chicos, ¿pero es solamente hombres o
sí,
también?
Sí, el hogar mercedario solamente acoge a hombres, y porque luego está, hay unas monjitas, las que son las monjitas de las Hijas de la Caridad, que ellas llevan un hogar como el nuestro, pero de chicas, pero se trabaja de diferente manera.
Pate, yo quisiera que me dijera, ya que es usted el que, o tú, es que me viene la educación a estar en mi programa y el respeto que yo tengo a toda la gente que os dedicáis a lo que os dedicáis. ¿Quién es objeto de acogida?
El objeto de acogida es principalmente aquellas personas que no tienen recursos, que no tienen familia, que, o que tienen la familia, pero la familia no quiere saber nada de ellos, y son, en este caso, gente de prisión. Aquí trabajamos con la prisión de Suera, de Teruel y la de Daroca.
Muy bien. A mí me hago una pregunta. ¿Habéis notado que estáis tan directamente relacionada con todas estas personas, que luego hablaremos, que pueden... son reos, son gente que está cumpliendo una condena, que muchas veces, pues, me imagino que sean víctimas de la sociedad, otras veces no, quizás. El mal siempre acecha y es lo que hemos estado en el pre-programa un poco hablando, ¿no? Pero, digamos, en porcentaje, ¿hay más emigrantes, hay más españoles? ¿Cómo está el tema? ¿Se nota...? Todo, porque las noticias lo dicen, que están viniendo. Entonces, ¿habéis notado o sigue la misma línea de siempre? El que es malo y no tiene por qué. Es a lo que voy, o sea, al concepto que mucha gente tiene equivocada de que todo lo que viene es malo o que lo que está aquí es lo mejor. Bueno, es algo quien es malo y quien es bueno y no hay más. Entonces, ¿habéis notado ese, a lo mejor, incremento de gente inmigrante que viene, que estén con más... problemas?
Pues de momento la verdad que no, porque si te refieres un poco, claro, tú me haces esta pregunta y todos ponemos el foco en las islas, ¿no? Pero verdaderamente todavía es pronto, porque no han llegado. Eso supongo que se notará más en Canarias, ¿no? Porque los están empezando a dejar en la calle sin mascarilla, sin tal, y claro, supongo que sí que se empezará a notar el aumento de la delincuencia, porque de alguna manera tienen que sobrevivir también, y no es que es justificable, ¿no? Pero supongo que a partir de ahora sí que se notará.
Pater, el trabajo que se realiza, ¿es según la pena o el delito cometido o no tiene nada que ver?
El trabajo con cada uno de ellos es realmente delito, solo hay dos cosas que marcan quizás la acogida, y es algo que quizás se relaciona mucho con ustedes también. Yo intento a las personas que tienen con delito, sobre todo de menores, se les pide como requisito principal poder hacer un programa propio, que lo hacen en prisiones, de abusos sexuales y cosas de estas, como algo, como una garantía que por lo menos yo pueda tener para que ellos puedan salir. El resto se acogen a cualquiera. Yo creo que todos merecemos la oportunidad de poder salir adelante, de luchar. Yo siempre lo digo, independientemente del delito, enfocándonos en esa área, no es algo personal decir algo que tenga contra ellos por la situación X. Es que tenemos una guardería a la par, y entonces la parte mediática también es muy importante, es cuidar un poco a los menores que tenemos a la par, pero luego de todo eso se les acompaña y se les ayuda, pero el hogar está abierto para todos.
Ha tocado un tema, el tema de menores.
Sí,
me interesa muy mucho por el tema que ya vosotros conocéis. Esos menores, cuando llegan a vosotros, han sufrido de alguna manera para poder llegar a hacer lo que están pagando. No sé si me explico. Bueno, yo siempre pienso de que, sobre todo menores, Ya mayores cuando has vivido y la vida te ha enseñado y la vida te hace, pero un menor, a partir de que yo pienso que la persona humana no es mala, que le hace mal a la sociedad, le hace mal a las circunstancias, le hace mal a la necesidad, y no vamos a, o sí, como queráis, a entrar a los culpables de que sucedan todas estas cosas. Lo hemos estado también hablando un poquito antes, si la sociedad, si la política, si son los intereses. Yo pienso que el ser humano por naturaleza es bueno. Entonces, cuando son menores, los considero que son más vulnerables, quizás, que las personas mayores, que ya han podido, pues, malearse en circunstancias de la vida. Estos menores, el perfil que dan, Pater, para poder llegar en un momento dado a cometer un delito y que vosotros trabajéis con ellos, ¿realmente veis que esa pena, esa pena les va a hacer recapacitar? Y tenéis, por supuesto, la esperanza de que no van a seguir en esa línea. Me refiero a nivel de que tengamos la esperanza que la gente que trabaja con menores siempre va a ser para el beneficio de ellos y de la sociedad en general. Entonces, ¿cómo trabajamos con esos menores? ¿Qué hacen con esos menores en esos programas? Porque es reinserción también en la propia...
Mira, a ver, te explico. Retrocedemos un poquito y resumimos. Como ella lo decía, nosotros en Lugar Mercedero trabajamos, y en la prisión en general, bajo estas tres líneas: el antes, el durante y el después. Y se explica muy fácil. El antes es precisamente esa prevención contra los menores. Prevención para que no caigan en el delito. Una vez ya caen y entran a prisión, se les acompaña en el durante. Y el después es precisamente el acompañamiento que se les da en el hogar, a través de los recursos del hogar y las diferentes instituciones que se puedan añadir a nosotros, o como brazos de apoyo, en la cual nos apoyamos todos, porque al fin y al cabo de todos depende todo esto. Pero mira, directamente esto con los menores es una cosa curiosa, porque yo creo que el menor es más moldeable, se le puede moldear. Yo creo que aún tendrá situaciones complejas que van marcando su vida, o que han marcado su vida, pero que se pueden trabajar. Ya una persona adulta es un poco más difícil, porque ya son internalizadas, y entonces ya hay una plena conciencia de la situación, y ya va integrado a la persona, aún que podemos decir que, claro, hay circunstancias externas y eso, lo otro, pero sin embargo es muy, muy, muy diferente el tratar a un menor que tratar a una persona mayor. Claro, yo creo que sí, la reinserción, si se empieza a trabajar un acompañamiento humano a los menores, yo creo que se evita que caigan a prisión y se evita que futuros delitos. Pero a veces yo no tengo un conocimiento amplio del trabajo que se hace en menores, y quizás es una crítica que yo siempre hago, que a veces muchos programas de acompañamiento no tienen, pues no hay algo más. O sea, se sigue un programa de pero va mucho por encima. Y una vez toca tocar la realidad de la persona, implica mucho más cosas. Ahí prácticamente las personas se retiran. Yo estudié psicología clínica, no la terminé, pero me ha ayudado muchísimo para entender también toda esta realidad. Aparte que yo vengo de una realidad también de crecer en pandillas juveniles en nuestros países, de conocer la realidad violenta, fuerte, reacciones fuertes en las cárceles de Latinoamérica en menores. Y escuchar a compañeros y testimonios míos también, y experiencias mías que he quedado por ahí, de que hay situaciones que te han marcado mucho en la vida, a veces por la misma soledad. Lo resumo así de una forma sencilla. En mi caso, lo que me llevó precisamente a meterme a las pandillas fue, primero, porque yo no tuve hermanos hombres, solo mujercitas. Después, mi padre, pues bueno, fue militar y trabajó toda la vida. Estábamos en guerra hasta el 96, que se firmó la paz en Guatemala. Pero tuvimos guerra, una guerra muy terrible por 36 años, y nosotros crecimos en parte de esto. Entonces, al fin y al cabo, te marca toda esta realidad, el entorno, el sentirte solo, el no tener con quién compartir, y sin querer te metes. Te vas metiendo, y entonces, claro, a mí me ha ayudado mucho para poder entender desde adentro esta realidad. Y por eso la parte de trabajar en prisiones, más allá de la parte religiosa, es como un deber.
Yo siempre lo digo, por aquello que quizás de pequeño no pude hacer, inclusive de adolescente, porque no tuve las herramientas necesarias. Bonito. Pues ahora puedo tener recursos y herramientas y contar con mucho más ayuda para poder salvar a esta gente que en su momento no pude, de la cual yo también fui parte. Y gracias a Dios y a personas buenas, yo he salido de todo eso. Entonces yo creo que más allá de la parte religiosa, es algo que ya lo llevo por dentro de mis experiencias.
Olé, olé y olé.
Telita.
Tela.
Telita. Y luego, como muchas veces decimos, ¿verdad, Mario? ¿De qué nos quejamos? Me cago en 10.
Es que quejarse es gratis.
Es jolín, madre mía.
Disculpa un momento. ¿Cuántas personas?
¿Por qué le hablas a ese micro y no al tuyo?
Porque el mío no va.
¿Cómo que no va?
No va.
Yo no sé qué está pasando. A mí.
Sí que va.
Así
sí
que va, perdón. No, pues no, es que me gusta hablar desde la. Es que aquí no se oye.
Pero que no lo oigas tú, pero nosotros lo estamos escuchando aquí y sale al aire perfectamente.
Vale, pues nada, es que yo quiero hablar desde la zurda.
Pues venga. Pues.
No, yo es decir, ¿cuántas personas de acogida caben en. ¿Cuántas personas físicas caben en la.
En el hogar?
A
ver, mira, el hogar en situaciones normales. Tiene hasta 8, inclusive 10, y inclusive en situaciones anormales hemos tenido hasta 12.
Vale. ¿Y cuántos pueden pasar a lo largo del año?
Unos 90 al año, a veces pueden variar 120. Un poco más, hasta 120 han llegado a pasar al año.
¿Y ayudas recibís? ¿Mobiliario tenéis, todo esto?
¿Por qué no te esperas? Que esa es la pregunta que tengo que hacer yo.
Perdone usted, señor capitán, me callo. Chao.
Claro, si no, como no has estado antes de la reunión, que estás por ahí despendolada con los de la bolsa de Judas, pues ahora te haces tú las preguntas. Anda, que te vale.
Despendolada no, ha estado haciendo un servicio a la comunidad.
Sí, seguro. Conociendo aquí a la Yogi, madre mía. Bueno, a mí me interesa también una cosa. Merche, ¿cómo te influye a ti personalmente? O sea, llega cuando tú realizas esta labor como voluntaria, ¿te llegas a meter en la persona, te llegas a sentir como ella, empatizas? ¿Hasta qué nivel puedes empatizar? No sé si es que debes empatizar o no debes empatizar, porque, por ejemplo, en nuestro caso, cuando hacemos una protección, empatizas, pero no puedes involucrarte mucho en el menor, porque tiene que ver que es un trabajo que estamos realizando con él. O sea, no podemos llegar a lo que es sentir, aunque luego posteriormente, por supuesto, que sientes, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, es otra de las mentalidades a los escoltas. Llegan, y muchos de los problemas que habían era porque cuando hace ya unos años aquí en Zaragoza se quiso implantar el tema de los escoltas a mujeres maltratadas y al final no se pudo por motivos, bueno, no voy a entrar en ello.
Lo conozco.
Pues había un problema y era que tanto la mujer como el hombre en un momento dado estaba tan necesitada de atención y de cariño que llegaba a sentir algo por el propio escolta. Entonces había unos conflictos ahí bastante fuertes. Entonces, eso en el caso de, por ejemplo, el reo, ¿hasta qué punto sientes cuando estás con él? ¿Hasta qué punto puedes empatizar? ¿Hasta qué punto puedes involucrarte en su vida?
Pues la verdad que yo sí que me, creo que sí que me involucro mucho. Sí que he tenido alguna experiencia, pero nada fuera de lo normal. Sabes torear con ello y para mí los chicos son muy importantes y sentirme muy cercana y sentirme, yo los he sentido parte de mi familia, es que para mí son mi familia y entonces sí que te involucras igual, para mí son como, trabajas con ellos y verdaderamente te acaban viendo como la última tabla de salvación, ¿sabes? Y entonces sí que te involucras a todos niveles. Y sí que es cierto que alguna experiencia de estas sí que he tenido, pero vamos, nada que me haya podido causar un problema grave, ni grande, ni nada. No, tampoco, son bastante respetuosos, la verdad.
Mira, yo quiero puntualizar precisamente un caso de esos, porque cuando trabajamos el voluntariado, en preparación para el voluntariado, esa es una parte muy importante, ya no solo en esto, sino que las presiones internas, porque el cruzar la línea es muy fácil, es muy fácil, y hemos tenido casos dentro de la prisión, sobre todo, de trabajadoras sociales, educadoras,
funcionarios, funcionarias, o inclusive personas de fuera que van a dar cursos, que se involucran sentimentalmente por la parte afectiva, por nosotros le llamamos el síndrome del salvador, que es el famoso síndrome de que yo te voy a salvar. O sea, hay una confusión ahí de a veces de poder trabajar la parte, el trabajo con ellos, hasta dónde puedes empatizar, pero hasta dónde tienes que parar y saber que hay una parte que es afectiva, que está ahí, no debe destrozar. Yo, mira, solo quiero introducir un caso muy concreto de, no sé en qué cárcel, en qué prisión de aquí de España fue, de un chico que llevaba siete permisos y se involucró con la trabajadora social y se fugaron en un permiso y los agarraron, no sé, en un país aquí de África, que los andaban por ahí. Y así, hay muchas historias, tanto de voluntarios y voluntarias. Yo creo que la madurez afectiva es muy importante, y sobre todo el saber el dónde estás y el para qué estás, y hasta dónde cortar, dejar. Entonces prácticamente eso es un trabajo. De lo contrario, en lugar de ayudar, estropeas el proceso de crecimiento de la persona.
A ver, ¿cómo reaccionas? Es otra cosa que quería, porque muchas veces no es que demos esperando recibir, yo por lo menos no lo hago, pero sí que muchas veces esperas lo que tú eres capaz de dar, que te lo dé la gente, ¿no? ¿Cómo reaccionas cuando estás, como estás, Merche, como voluntaria? Si te ha pasado, por supuesto, si ha pasado, y no recibes la respuesta que tú esperas, o sea, eso que tú quieres y estás haciendo de mil amores, con toda la entrega voluntaria a tope, y ves que no llega a surgir, no llega a realizarse, digamos, la finalidad de tu misión, ¿cómo reaccionas?
Bueno, pues dependiendo del caso, ¿no? Lo primero que hago es plantearme en qué he fallado yo para que esa persona no haya podido cumplir los objetivos.
Pero lo primero, ¿el qué he fallado yo?
Sí.
¿No piensas en un momento dado qué puede pasarle a la otra persona?
No, siempre pienso en mí. Siempre pienso en qué he fallado para no saberle transmitir o no saberle acompañar o no saberle dar lo que necesitaba. Siempre pienso en mí, primero.
Tendrás una experiencia,
sí,
y con
hombre,
cada
claro.
Uno empatizarás y no, y tendrás distintos patrones o distintas, o tratas a todos igual. Yo creo que no.
Hombre, cada persona, tú tienes hijos, yo por ejemplo soy madre, tengo hijos y no a todo el mundo, y no mis hijos necesitan lo mismo, pero sí que se les trata con el, siempre tienes un patrón, siempre tratas a la persona como persona con el mismo cariño y siempre muy cercano y sabes qué necesidades tienes, y yo sí que convivo mucho con ellos, no, en el piso,
eso,
mucho.
Por eso digo que con
pegado
la
horas,
experiencia
días.
Que tienes tú, que no te tendrías
no
por
tanta,
qué preguntar en qué he fallado.
¿Por qué no?
No?
Siempre es más fácil tirar balones fuera, ¿no?
No, porque he fallado no. ¿En qué puedo mejorar?
Hombre, claro, por supuesto. Para eso te paras a analizarte, para intentar mejorar.
Sí, pero yo
hombre,
creo que no.
No sirve de nada si te paras a mejorar y no actúas, ¿no?
Es que Ana que se quiere mucho y nunca se equivoca. Ella siempre es perfecta, pues eso lo dice.
Eres tonto de culo, perdón.
Pues es verdad, falla el micro, ahora cógelo.
Menos mal que no he sabido lo que ha dicho. Que eso que te decía, eso que tú te quieres mucho y como nunca te equivocas.
Es que cuando das no puedes esperar nada a cambio, ¿no?
No,
evidentemente
no.
Uno tiene su corazón y tiene sus sentimientos, y cuando recibes algo que no te lo esperas, pues sí que te quedas un poco, pero bueno, tengo capacidad de aceptación.
Pero vuelvo a la frase que yo siempre digo, no es que esperes nada. Y ni buscas una recompensa, porque es la frase que yo siempre digo, no hay mayor recompensa que la satisfacción del deber cumplido. Tú te consideras un deber, lo cumples, no, tienes una satisfacción, pero no es que vayas buscando esa satisfacción, pero te la da. O sea,
sí, claro,
yo creo que ninguno de nosotros, y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas que hacemos cosas altruistas, no es que vayamos buscando una satisfacción, pero sí que cuando tu trabajo está bien realizado y ves los resultados, te da una satisfacción.
Pero por supuesto, por eso digo siempre que yo soy la eterna egoísta.
Es lo mismo que a mí, en una ocasión alguien me dijo, es que los egos no, vamos a ver. Yo lo que quiero con ese reconocimiento, no reconocimiento como tal, sino que me expliques si mi desarrollo va acorde a cómo tiene que ir y si en algo puedo mejorar. No es que me reconozcas si lo hago bien o lo hago mal. Uh-huh. Y me digas, ah, sí, muy... No, no. dime, oye, muy bien, sigue por ese camino, pero es porque yo sé que ese es el camino a seguir, no para que me reconozca lo que yo he hecho.
Pero, vale,
pienso así, no sé.
Ahora, cuando me has dicho tú que si soy perfecta y estas cosas,
sí.
A lo mejor es que no me he explicado muy bien cuando te lo he dicho. Tú tienes una experiencia y tratas con muchas personas que están a tu cargo, ¿cierto?
Sí, ¿por dónde vas?
Entonces, a lo que voy, que no es que hayas fallado.
Vale.
No, quiero decir que habrá a alguien que tengas que aprender a tratar con la mano izquierda, ¿no? Distinto, que tendrás valores y tendrás recursos para decir, vale, se me ha resistido. No es que lo haya hecho mal ni bien, sino se me ha resistido. No encuentro la manera idónea para,
por supuesto,
para
claro que sí,
poder ayudar.
Mi lema es ese.
Por eso,
no rendirme.
Siempre y ni mucho menos
recursos.
Y ni mucho menos esperar una reciprocidad o recompensa,
claro que no,
ya que lo haces altruista. Yo creo que este pavo me ha dicho antes eso y no me gusta.
Mira, voy a matizar más porque creo porque yo te entendía la primera, Ana Cris, porque como eres perfecta me lo has explicado estupendamente. Es la siguiente, si tú, por ejemplo, vamos a poner 10 casos, en 10 has actuado y uno a lo mejor no ha salido como tú querías, tú has trabajado bien. O sea, la culpa no la tienes tú. Quizás sea ese caso, cuando te has tenido una labor que has hecho y es buena, ese caso no ha salido bien, es porque a lo mejor ese es el problema, el caso, no tu trabajo. Por eso tú no te preguntas si lo has hecho bien o mal.
Claro.
Es sí, eso, ¿no? ¿Ves? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Ves cómo me he entendido y me he explicado? Y vale.
Bueno. Solo quiero matizar algo en ese sentido.
A mí no me lleves la contraria, ¿eh?
No.
Ah, vale.
Yo solo quiero matizar algo en ese sentido. A ver, yo lo comparto mucho con ella porque es que el trabajo, primeramente dejando a la religión y todo eso, el ser humano es complejo. Es muy complejo de tratar. Y de entender peor. Entonces, ante esta realidad que vivimos, y sobre todo hablamos con gente de prisión, que no es que sea malo ni bueno, es hijo de sus circunstancias, como somos cada uno de nosotros, pero ante esta realidad que se acompaña, si se pretende obtener resultados, prácticamente es mejor ni siquiera empieces. Mejor ni siquiera empieces. Porque no le podemos exigir a esta persona lo que muchas veces nosotros no somos capaces de hacer. Entonces, a veces, desgraciadamente, queremos exigir que resultado de 10 en poco tiempo, cuando nosotros muchas veces, en las mismas circunstancias, actuaríamos igual o peor que ellos. Entonces es cuestión de poder entender esas realidades y esperar resultados. Pues yo siempre le digo a ella, mira, se resume así de sencillo, así de fácil, de que la van a cagar y la mayoría de casos van a salir malos, eso ya se sabe, pero si alguno te sale bueno, eso lo celebras, porque la esperanza siempre está ahí. Pero es una realidad que siempre vas a jugar a que te van a fallar siempre, te van a mentir, te van a fallar, pero en medio de todo eso, como eso ya lo sabes, no te frustra, sino que ya es parte de lo que ya se espera. Si de ahí, de entendiendo esa realidad, logras sacar algo, eso realmente es lo importante.
Sí,
pero, no es ir contracorriente contra la realidad.
Ocurre también que el ser humano dice, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. ¿No, Pater?
A ver, Merche, como has visto...
Espera, que la están poniendo guapa. Que tenemos a la chica que se ha despeinado y hay que ponerla guapa. Si no, en cámara da mal.
Yo una pregunta a los dos, pero me contesto primero. A pesar de todo, que has visto que muchas veces los resultados, pues por circunstancias de la vida, por la idiosincrasia de cada caso y tal, no sale, ¿qué te hace seguir y qué te motiva a hacerlo? ¿Hay algo que te tiene que despertar? Ese cuando está uno bajo, decir, quemando todo, y te diga, adelante otra vez. ¿Qué es?
Amo la prisión, amo el mundo de la prisión, amo el hogar y es muy adictivo. Y Álvaro engancha, sabe venderlo bien.
Aunque
reñimos mucho, que lo sepas.
Es la primera vez que oigo a alguien decir amo la prisión.
Pues sí, oye, es que me he quedado un poco patidifuso, ¿no? Porque amo la prisión.
Claro, es que del barrio que vengo yo también. Yo soy de uno del parecido al del Pater y entonces.
Oye, bueno, que nuestro hogar está en Torrero.
Es que está, y también.
O sea, que, la antigua cárcel.
Claro.
Bueno, Pater, perdona, somos La Paz.
¿Y a ti qué te motiva?
Mira, a mí lo que yo creo que la motivación más, más grande que tengo es recordar a toda mi gente, recordar a todos mis amigos que murieron, inclusive unos en brazos, y que no los pude salvar. Yo creo que la motivación es saber de que se puede luchar por un mundo mucho más humano, a pesar de las realidades, a pesar del dolor, y que cada uno tiene que responder ante la justicia por lo que haya hecho. Una cosa no quita a otra. La humanidad, la persona, por sus derechos, por su dignidad, que por más tirado que sea, tiene una dignidad que se trata de recuperar, y para eso estamos nosotros y un montón de asociaciones como ustedes también, que lo intentan a su manera.
Me encanta.
Es una pasada, ¿cierto?
Me encanta. Yo cuando pongo siempre en Facebook, pongo en las redes sociales, y a pesar de todo quiero, a pesar de todo creo en la gente, a pesar de todo la creo en esta humanidad, creo que se puede hacer algo, muchos poquitos, hacer muchos. Gente así, en vuestro caso, gente como otras veces que han venido programas, otras asociaciones, te hacen tener esperanza. Me voy a salir del programa de un subidón, te la marinera. De verdad, lo tengo que decir, pater.
Pero eso es que se te sube el ego.
No, el ego no. El ego es una piececita que se ponen así, ¿no?
Me he puesto así como un pavo, así con el pecho grande.
Sí, no, me pongo.
El ego es lo de lo de hacer castillo.
Lo de las
piezas. Me pongo, la verdad, así porque veo que hay gente y que piensa quizás un poquito como yo, ¿no? O yo como ellos, y que tampoco estoy tan equivocado. O sea, creo en ello. Bueno, vamos al tema, que aquí no estamos para hablar de mí.
Pregunta lo que les iba a decir yo antes, anda.
Ya se lo he preguntado.
Ah, sí.
Hasta que llevaste un papá hoy.
¿Tú en qué programa estás?
Yo no sé qué le pasó hoy a Ana Gris, de verdad.
Igual es que aún has cambiado de programa.
Oh, Ana Gris.
Los cascos, que son los cascos.
Hombre, al contenedor de vidrio.
Otra de las labores que hacéis en el Hogar Mercedario de Zaragoza es la ayuda a familias. Has comentado, ¿no? ¿Cómo ayudáis a las familias?
Bueno, pues desde el hogar se les ayuda a las familias de los reos, y les ayudamos, pues les hemos ayudado siempre en todo, ¿no? Pues vienen familias que hay que hacerles papeles, búsqueda de trabajo, escolarizar a niños sin tener recursos y sin papeles, búsqueda de libros, de ropa, programas de empleo sociolaboral. Hacemos un poco de todo. Y actualmente, desde lo de la pandemia, empezamos en la pandemia, porque realmente ahora mismo hemos abierto otro brazo más. Ayudamos a las familias necesitadas del barrio, muchísima gente también que está en los ERTES y tal, porque actualmente no podemos entrar en las prisiones por la pandemia. Y entonces se nos ocurrió, viendo la necesidad del barrio, hacer el servicio de repartir alimentos desde el banco de alimentos. Y entonces lo que hacemos es ayudar a las familias. Es una manera también, hoy día, pues la gente que está sufriendo por la actualidad que tenemos por la pandemia y por lo que está pasando en los trabajos, pues no deja de ser también para nosotros una manera de ver cómo sufre la gente y está prisionera. Entonces a Álvaro se le ocurrió y salimos ahí al encuentro. Merced, somos todo.
Yo quisiera también hacer una pregunta. ¿La situación está como nos la venden en la televisión o está peor?
Está peor.
Está peor.
Está muchísimo peor. Hay muchísima gente pasando mucha necesidad. Nosotros hemos repartido toneladas de alimentos y es gente. Bueno, yo te puedo hablar de casos de gente que antes ellos eran quienes apoyaban a entidades a nivel económico y hoy día se les está repartiendo alimentos. Y nos toca a cualquiera, ¿eh? De gente de ERTE, ya es gente de una economía medianamente alta, o sea, de esto no se libra nadie, empresas que están cerrando, negocios que cierran. Yo creo que es muchísimo peor de lo que la gente la prensa nos está haciendo ver, y yo creo que están bastante concienciados.
¿Dónde
además
recogéis alimentos?
En el banco de alimentos.
¿En dónde?
En el polígono de lo que es la el en el Mercado Zaragoza, que es donde está la sede. El sábado, por ejemplo, estuvimos en un pueblo haciendo recogida de dinero para poder recomprar alimentos para el Banco de Alimentos, y este año sí que se ha abogado por una campaña bastante fuerte, pero la verdad es que tenemos las estanterías bastante vacías, y la verdad es que, a ver, yo sí que fui una de las que recaudó bastante dinero, pero yo creo que no vamos a llegar a objetivos debido a la necesidad tan grande que hay hoy día en la sociedad.
¿Tenemos de llevar alimentos o algo en la parroquia o alguna cosa o no?
Lo que cogemos nosotros, todo lo que sea, no es una cosa que nos haya pasado, que nos haya venido nadie a traer, pero estamos abiertos a todo, ¿no?
También creo, Pate. ¿No?
Bueno, me hacen ahora al WhatsApp del programa
de
que ya mola que la gente que nos sigue nos pregunte.
Dice, oye, qué honor, noches. Que lo estrenamos, ¿no?
Sí, lo estrenáis vosotros. Dice, a ver, que ahora se me ha... A ver, ahí, vale. Dice, por favor, buenas noches. Hola, pregúntale si recogen ropa, juguetes, etc. y dónde están. Pues os lo pregunto.
Bien, mira, a ver, simplemente una cosa para resumirlo rápido. Así como trabajamos con los internos adentro y con los chavales, también trabajamos con las familias, que ya lo decían. Y lo de la familia es todo, ya que por aquí vemos que surgen preguntas sobre juguetes, ropa y todo, pues también abrimos un brazo, también que tenemos un pequeño roperito, donde a la gente como se le da alimentos, se le da asesoría también, a nivel social, de cosas donde buscar, también se les brinda ropa. Y esa ropa es a raíz de la gente que nos lo dona. Juguetes, a raíz de la gente que nos lleva juguetes y le podemos dar a los niños. ¿Y en dónde estamos? En Plaza Alcobendas 1 del barrio de La Paz. Ahí estamos, parroquia de la Señora de La Paz. Por ahí pueden llamar, pueden preguntar por el padre Álvaro y me pueden buscar.
Luego lo escribiremos también en la página de Anzuelos, claro, para el Alma. ¿Sí? Donde se puede recoger los alimentos, la dirección y todo esto, horarios, ¿os parece bien?
Sí.
Tanto alimento, como ropa, como... Sí.
10 minutos para finalizar el programa. ¿Has visto, Merce, como el otro día que estábamos preparándolo? Dije, ¿y una hora? Digo, sí, una hora, verás tú cómo va a volar esto. Bueno, que se vuela. Van a quedar alguna pregunta, seguro, en el tintero, vamos, estoy seguro. De hecho, desde aquí, pues, otro... domingo que no tengáis nada que hacer, yo sé que estéis muy liados, pero todo domingo que no queráis venir a la radio, pues seguimos.
Sí, hombre, sí.
¿Eh? Yo ya sabes que una de las ideas que tengo y que me gustaría seguir en el programa de Anzuelos para el Alma es periódicamente con todas las asociaciones, toda la gente de bien que ayudáis, toda la gente que hace algo por la sociedad, es periódicamente invitaros para que podáis explicar a la sociedad y a nuestros oyentes que estamos ya casi los 600, ya los estamos casi superando. Muchas gracias a todos los seguidores, pescadores y pescadoras, el que vayáis pues informando sobre los avances o algún problema que os surja o algo que queráis hacer o que queréis conseguir, daros voz, sencillamente, esa es una de las misiones. O sea que os ofrezco que cuando queráis, oye, mira, quisiera anunciar esto, pues bueno, entre Ana Cris, entre Mario, entre mí y la gente que me sigue, pues llega.
Pues muchas gracias, bastante, ¿eh? Igual que os di las gracias el otro día, os las damos hoy, y por supuesto, claro que sí. Nosotros siempre decimos que somos la voz de los sin voz.
Exactamente, qué bonito es eso, damos voz. Mira, además lo estuvimos hablando el otro día, que cuando nos entregaron el premio Europolis, y el alcalde dijo la frase, y este premio va al eslabón más débil de la cadena de la sociedad, esa frase es de Pica, o sea, y ya... Hicimos así todos como que sí que era para nosotros. Wow, fue una pasada, son recuerdos, ¿verdad, Mario? ¿Estuviste también?
Claro.
Una maravilla. Bueno, aquí vamos a entrar ya para los últimos momentos de Anzuelos. No hemos puesto ni ninguna música, tenía que preparar alguna, pero bueno, da lo mismo. Más importante. No, es más importante dar voz, como ha dicho bien Merche. ¿Hay algún programa del gobierno? ¿Hay alguna institución? ¿Hay algo? Aquí entramos al medio de la... que os ayude o que haga lo que vosotros hacéis. Más que nada por dar a conocer si verdaderamente, como digo yo, los que tienen la obligación de hacerlo, no lo hacen y lo hacemos los que no podemos.
Pues verdaderamente no mucho. Vale. La verdad que no mucho. La verdad es que el mundo... La verdad que el mundo de prisión no interesa mucho. Y no tenemos muchos recursos, la verdad. Y ahí un poco le dejo al maestro el micro.
Mira, esto... hay una asociación aquí en Zaragoza que se llama Enlazados, que es prácticamente todas las asociaciones que trabajan en la prisión interna, pues trabajamos juntos. Cada uno aloga lo que hace, ¿verdad? Pero apoya precisamente es poder integrar. Yo, alguna reunión que tuvimos con la dirección, con el director en su momento y todo, y con la gente de ahí, salió una expresión que dijimos, ¿qué pasaría si todas esas asociaciones, ONG, que no dependemos del gobierno, saliéramos de la prisión? ¿Qué pasaría? Toda esta gente se queda sin nada. Se queda sin nada porque yo no sé si realmente hay un interés por reinserción. Debe está escrito, la prisión está para reinsertar, pero después ves que fuera de las asociaciones que van por libre, por querer ayudar, de parte del gobierno, de parte de esto, no hay nada. No hay nada, o quizás habrá alguna que se me sale a mí, pero por general, el trabajo de la prisión, vemos un montón nosotros, pero hay otro montón que lo hacen. Pero fuera de eso, no veo nada.
Pero la culpa es nuestra, Pater. Uf. La culpa es nuestra porque si no lo hiciéramos, claro, lo tendrían que hacer ellos. Pero ¿para qué lo van a hacer si ya estamos nosotros para hacerlo?
Así es.
Es así de triste, es, pero es así.
Eso me suena, me suena.
Y si por lo menos lo hiciéramos nosotros, pero nos apoyaran.
Y nos dejaran.
Más que nos dejaran, nos apoyaran.
Sí.
Porque.
No, pero aún así nos ponen impedimentos muchas veces y, pues sí, y muchas cosas. Para cualquier evento, para cualquier cosa. Que es una cosa de caridad o de sin ánimo de lucro, solo por ayudar, pero te exigen lo mismo que si es un evento normal.
Sí,
lo que quieras, ni un precio menor, ni un nada. Tiene que ser para todos iguales, pero a la hora de recaudar o de ponerlas ellos, nada.
Yo la verdad es que cada vez que me pongo delante del alcachofa aquí, como digo yo, en Anzuelos para el Alma, siempre me hago la pregunta, ¿no? Digo, ¿de qué manera se podría sensibilizar? Pero es que yo creo que no. Esta gente ya tiene una línea de trabajo, tiene una línea de consecuciones, de intereses creados.
No, en un papel pone A, B, C y D y ya está, y de ahí no se salen.
Y ya está, porque es que es inconcebible que estén viendo, como me dice Merche, que haya gente con mucha necesidad en Zaragoza que no tengan para comer.
O que lleven 9 meses sin cobrar.
En un siglo XXI, actualmente, en un año 2020... que digan que la gente pasa hambre en España, es muy fuerte.
Y hay mucha gente en la calle con el virus. Hay mucha gente en la calle, mucha.
O sea, no con el virus, a consecuencia del virus.
A consecuencia del virus, eso, hay mucha gente en la calle.
Pues sí, sí, por
mucha.
Pero es que, y daros cuenta que las noticias son tantos muertos, ahora cierro aquí. Tantos muertos, ahora cierro aquí. Ahora estos van bien, ahora estos van mal. Ahora, total, ¿qué soluciones están dando? Una vacuna. Punto. ¿Qué dicen? Que a principio de año.
Pero sí, esto es volver al mismo tema de siempre.
Siempre.
Al principio, va, con el calor se muere el virus. Pero el calor.
Pero Mario, rebrote. Mario, repitiendo.
Vamos a ser optimistas y vamos a pensar que sí. Y Aragón, ahí sí que vamos bien. Yo vamos a pensar que sí, que a principio de año vamos a empezar a vacunar.
Se va a congelar el virus.
Y vamos a ver.
Con el cierzo se lo va a llevar ahora.
Esperemos.
Eso esperaremos.
Bueno, si nos curamos, bueno, pues tendremos
mejor
más,
que lo mate, que más no lo
posibilidades
traslade
para seguir haciendo nuestras labores, ¿no? Cada uno en sus ámbitos. Yo.
Dos minutos
me quedan. No me queda menos que, como digo, ha quedado muchas preguntas. El tema de reinserción, Pater, que me gustaría que me la explicara bien, cómo, si es posible, si se puede reinsertar una persona. El tema de menores, también me gustaría tratarlo. Que nos explicáis alguna experiencia de algún problema si habéis tenido, de alguna amenaza. De
¿en
alguna
dos historia minutos?
No, ¿ah? Que le estoy convocando para otro programa. O sea, que quedan bastante cosas y bastante interesantes. No puedo menos que agradecer de corazón. Pater, pues muchas gracias, de verdad. No puedo decir otras palabras. Es de bien nacido ser agradecido y que esté usted aquí, o estés aquí hablando de esto, pues la verdad es que me honra. Merche, lo mismo puedo decir de ti. Muchas gracias. Es que estoy muy
emocionado.
Muy emocionado, sí.
Yo puedo darle. Me has encantado.
Estoy.
Me ha encantado.
Estoy emocionado porque además increíble. Hay otra persona al otro lado de la pecera junto con Mario, que a este también le voy a pillar por bando un día. A Ramón, porque Telita también.
Porque el mozón no se ha metido con nadie.
Sí, sí.
Se ha portado más bien que
porque Mario. Telita también es lo que me rodea hoy aquí, y puedo decirlo bien claro que es lo que tantas veces he soñado: de un mundo de gente buena que está para la gente que lo necesita. Y que esté en este programa, en esta horita que cada 15 días, por motivos de que ya conocéis, estén conmigo, tenga yo el honor de tenerlos. Y que día a día alimenten el espíritu, alimenten el alma y a su manera, pero monten en un barco y naveguen hacia un mundo mejor, es de tener mucha esperanza. Muchas gracias, Pater. Muchas gracias, Merche. Gracias, Ramón.
Gracias a ti.
Gracias, Mario. Y dejo a la última de hoy. Muchas gracias, Ana, cariño.
Muchas gracias a
ti. Como siempre. Y pescadores, pescadoras, hasta dentro de 15 días. Y que sepáis que el pirata os quiere.